necesitas. Estamos para asesorarte.
Hipólito Yrigoyen y Bolivia.
¡Uy, qué hambre! Me comería una puerta.
Tranquilo, amigo. Para eso existe Sambuchito.
¿Sambuchi qué?
Sambuchito, el paraíso de los sándwiches. Con encurtidos que te despiertan hasta el alma. También tiene milanesas, lácteos cremosos y opciones intactas para todos. Este es José Hernández en 1015.
Che, ¿y cuándo puedo ir a ese lugar mágico?
Cuando quieras. Abre de lunes a lunes de 9 a 14 y de 17 a 22. ¡No te lo pierdas! Sambuchito, donde el hambre se va de vacaciones.
Donde también puedes pagar con cuenta DNI.
En BEA, aprovecha los ahorros impresionantes. Yerba mate verde flor por 500 gramos, 1.690 pesos. Galletitas chocolinas original por 250 gramos, 1.599 pesos. BEA, siempre cerca tuyo. Válido del 8 al 20 de julio del 2026 para los BEA del país. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.bea.com.ar.
La Asociación Española de Socorros Mutuos piensa en su salud. Alta complejidad, 100% en medicamentos, 40% sin vademécum, 50% de descuento en su salón de fiestas, con el mayor compromiso, asistencia, solidaridad y ayuda mutua. En Avenida de Mayo 565, teléfono 42-3186, la Asociación Española de Socorros Mutuos lo está esperando. Encontrá el mejor seguro para vos en La Caja, que te ofrece la tranquilidad de estar protegido en cada momento. Hasta un 30% de descuento en el seguro de tu auto, seguro para tu bici. Así de simple. La Caja de Ahorro y Seguro, en Pergamino, Ceballos y Asociados. Contacto 2477-632777. La Caja Seguros, 9 de julio, esquina Pinto.
Con la calidad de siempre, Aiken Empanadas. Variedad en gustos y sabores. Estamos todos los días para atender tu pedido, mediodía y noche. Aiken Empanadas, Mitre 1246. Delivery 2477-2382-16-3228-80. Aiken Delivery 2382-16-3228-80. Aiken Empanadas.
Creer en quien responde. Conocer el respaldo. Confiar en quienes saben cómo cuidarte y buscan darte lo mejor. En OSAM promovemos tu bienestar y estamos cuando nos necesitas. La salud es para disfrutarla. Viví tranquilo. Nosotros te brindamos la mejor protección. Acércate. Contamos con un plan para vos. OSAM, tu salud, nuestro compromiso. De la Asociación Mutual de la Asociación Médica de Pergamino. www.osam.org.ar. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 72583. RNEMP 1708. 1708.
Hoy más que nunca, seguimos conectados. www.lp35radiomom.com.ar.
Toda la información al instante.
Fotos, videos, notas y además, la radio en vivo.
¿Cómo?
Sí, ingresa a www.lp35radiomom.com.ar desde cualquier lugar del mundo y con cualquier dispositivo.
Radio Mom, siempre con vos.
Diez de la mañana, 11 minutos, y llega el momento tan esperado por varios de ustedes, o al menos por nosotros, que es el famoso Café con Periodistas. Invitamos cada sábado un periodista de Pergamino, destacado periodista de Pergamino, para que nos comente su óptica, su visión de la realidad y también un poco acerca de su vida, sobre cómo se está concibiendo el mundo en este momento de cambios, de modificaciones en lo que es la forma de ejercer el periodismo. Y hoy, para mí, va a ser muy sencillo porque hemos compartido trabajo durante muchísimos años, casi 20, con nada menos que Luciano Zuccarelli, o como lo conoce todo Pergamino, Lucho. ¿Cómo estás, Luciano? Gracias por venir.
Hola, Carly, querido. Gracias a vos por la posibilidad, por la convocatoria, por tenerme siempre en cuenta. Bueno, es muy lindo venir a Radio Mon. Es un lugar muy cálido. Está rodeado de gente muy, muy macanuda, a la cual conocemos desde hace años y siguen teniendo esa esencia, ese cariño, ese don de buena gente, viste, que hoy es tan complicado a veces de encontrar, pero cada uno que entra acá, que va subiendo las escaleras de Radio Mon, te llenan de recuerdo de cuando eras joven, de cuando venías a Radio Mon a hacer alguna nota o a ver algún periodista. Y bueno, en el manto que yo digo de Carlitos y compañía están todos ustedes y los muchachos, bueno, recién 39 años, nos decía Jorgito Cofré, que forma parte de la familia de Radio Mon Pergamino. A mí me gusta decirle la AM de Pergamino, ni claro, más ni menos que la 1540. Así que gracias de corazón.
En un contexto, Luciano, donde se han apagado varios transmisores de Radio AM, bueno, vos conociste muy bien el ET24, Radio San Nicolás, está fuera del aire, las radios de Olavarría cerraron, sobrevive creo que las de Mar del Plata y algunas otras más, pero el interior de la provincia de Buenos Aires ha sufrido un apagón bastante grande de transmisores.
Mirá que el ET24 era fuerte.
Era fuerte, sí, una ciudad muy grande, muy pujante.
Pues es que creo que es una deuda pendiente que tiene tanto la comunidad nicoleña como las autoridades propias de la ciudad de San Nicolás, de no haber hecho lo imposible para que esa emisora continúe brindando información, música, siendo un nexo entre los nicoleños y el resto de las comunidades. Y yo, en este sentido, saco de fuera, como quien dice, saco afuera los problemas económicos que haya podido tener o los inconvenientes. Yo creo que deberían haber hecho algo para mantener, aunque sea únicamente con música.
Una radio muy antigua, además, claro.
Claro, hasta que se pudiera reacomodar su situación de infraestructura, su situación comercial y o empresarial. Yo creo que el municipio o alguien tendría que haber dicho, bueno, dale, todos los problemas que ustedes tienen, está todo bien, solucionenlo, no dejen sin trabajo a la gente o vean de qué manera la pueden llegar a contener, pero el ET24 sigue.
Claro, y sí, porque son servicios para la comunidad. Debería haber, no creo que sea tan complicado solo llegar a un acuerdo.
Hoy en los tiempos que estamos viviendo, donde vos sabés de radio muchísimo más que yo, es una buena compu, lamentablemente, y un transmisor como el que tenía el ET24, por eso te digo, es bravo. Por eso hay que valorar muchísimo lo que hacen ustedes, lo que hace Carlito, la familia Trincavelli, los empleados de la radio. Cada uno de ustedes que le ponen todo el día el cuerpo y el alma para que esto siga adelante en tiempos complejos.
Luciano, ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte al periodismo? Nunca te lo pregunté en todos estos años.
Me gustó toda mi vida, me encantó siempre.
¿Todo el periodismo o vos sos muy del deporte también?
Me gustó mucho el deporte, de hecho yo arranco siendo deportivo y después voy a cursar a la UBA. Pero sí, siempre fui de gustarme de chico los noticieros, los informativos, desde los informativos locales, cuando éramos pibes, en casa siempre tuvimos el 4.
El 4, todo.
En la época de José Luis Lanciliota, de Gustavo Vitar, de un Ricardo Malvin muy joven, de Fabián Lombardi, de Carlitos...
Oh, Fabián Lombardi llegó a ser casi contemporáneo tuyo, trabajamos junto
con Fabián, y bueno, acá en la radio también. Vos escuchabas, en mi casa escuchaba Radio Mon en la mañana.
Era la clásica. Sí.
Y a la 1 de la tarde mi vieja ponía El Ritmo Esperado con Pachi Rizzo. Entonces uno siempre, en mi caso me atrapó saber más de lo que uno estaba viendo o estaba escuchando. Y me gustó, y me gustaba. Y uno, yo me acuerdo que de pibe agarrábamos una cuchara y hacíamos de cuenta que era un micrófono. Y si no jugaba que era un micrófono, la gente que está grande como nosotros, ¿te acuerdas los abrelatas que tiene una manijita?
Sí.
Bueno, yo agarraba, pensaba que era un micrófono y le hacía nota a mi familia.
Sí. Siempre, y hacía nota a tu familia.
Sí, sí, sí. Y siempre en la escuela primaria participaba de los actos. Y siempre tenía esa chance de ser más entrometido de lo normal.
Más entrometido de lo normal,
sí,
bueno.
Sí, Carlitos, yo siempre te digo que eras curioso.
No, sí, bueno, eso creo que es la materia prima.
Eso, sí, sí.
Pasa eso, yo quiero saber por qué pasa lo que pasa y qué es lo que está pasando.
Sí, me encantó desde siempre. Y bueno, se dio la posibilidad con un esfuerzo encomiable de mis viejos.
Las que viviste estudiando periodismo, ¿no?
Muchas.
Te tuviste que mudar un montón de veces,
trabajar al mismo tiempo, caminar más de 60 cuadras porque el mango no alcanzaba. Los primeros años en Buenos Aires con Ernesto Carenzo, con Augusto Bodachevich, después se sumó Lucho Buscaglia y después se sumó Alfredito, un amigo también. Fueron épocas donde había que ir buscando un lugar donde vivir porque los números no daban y era muy difícil.
Claro, era 99, 2000, 2001.
97.
Bueno, 97, está, claro.
Sí, yo me iba a estudiar a Buenos Aires y a los 3 meses de irme a Buenos Aires a estudiar, mi viejo se quedó sin laburo.
Así, claro.
Y hubo que pelearla. Yo siempre le cuento a mis sobrinos, porque a mí me encanta que no es ni demagogia ni careta. A mí me encanta que las cosas se logren con esfuerzo. Yo soy el que el logro con esfuerzo tiene otro sentido, tiene otro valor. Y siempre digo, hemos estado mes entero, bueno, estamos al aire, estamos hablando, nos pueden llegar a decir no es así, tanto Augusto como Ernesto, hemos estado mes entero comiendo arroz blanco, porque no daba. Y porque los esfuerzos, en ese caso del ruso, de Daniel, o de Achevich, papá de Augusto, de Neme Carenzo, su papá de Ernesto, se deslomaban junto con mi viejo para que nosotros no nos falte nada. Pero, viste, a ellos tampoco les faltaba.
No, claro.
Les sobraba nada.
Pero sí, si nosotros nos pasa. Siempre hablamos con vos, Luciano, que nosotros venimos de la misma cuna, o sea, sí. Familia de laburantes, familia de trabajadores pergaminenses. Sí, sí, sí. Y bueno, no estaban dadas las circunstancias para que uno pudiera decir, o me tiro a la vida, o voy y me alquilan un departamentito y me mandan todos los meses la plata para la comida.
No.
Había que remarla, ¿eh? Y después había que laburar donde se pudiera, me acuerdo.
Yo repartí volantes, me acuerdo, en una casa que en esa época era muy normal, de todo por 2 pesos, en una casa ahí de todo por 2 pesos de Avenida Corrientes.
¿Qué, y repartían?
Repartíamos folletín en la puerta. El folletín, viste, que te da en la mano.
Volanteabas.
Exactamente.
El volanteo, sí,
exactamente,
sí.
Y me acuerdo siempre la frase. Dado en mano, no lo arroja la vía pública.
¿Te acordás que te lo ponían?
Sí,
este
sí,
estaba
sí.
Medio como Luca, ¿eh?
Claro.
Fuera FMI de Argentina.
Exactamente.
Haciendo los papelitos.
Repartíamos volantitos. Después entré a trabajar a Telefónica. Mientras estudiábamos, ahí cambié el horario. Porque Telefónica no me lo permitía.
Laburamos. Bueno, ahí ya un buen laburo.
Ahí era un buen laburo. Bueno, Jorge se debe acordar. Fuimos, Jorgito, vení que estoy recordando en la época del 90 y pico, cuando me tocó entrar a trabajar a Telefónica.
Era,
¡Qué época! Jorge, teníamos la presentación de ADSL, ¿te acordás? Que era la banda ancha. No se conocía 0, internet.
0610. Conexión sí, dial-up era.
Sí, señor, Jorgito.
Estaba ocupado el teléfono, no podían hablar.
Claro, claro. Después la otra nos mandaban a vender.
Claro, y si levantaba se cortaba todo.
Corté esa computadora que no puedo hablar. Exactamente.
Qué buena época.
Y después nos hacían vender, me acuerdo cuando arrancamos, nos hacían vender el tema de las llamadas nacionales e internacionales. ¿Te acordás que podías elegir si seguías con Telefónica o en el caso de esto si te ibas con Telecom Buenos Aires?
Y ahí te dio un músculo bárbaro para encarar a la gente, para preguntarle, para sacar la información.
Trabajaba
con la gente.
Trabajaba en la oficina comercial de Telefónica ubicada en Congreso, a la vuelta del Congreso, en Uruguay, Bartolomé Mitre, Uruguay. En esa esquina.
Qué lindo lugar, ¿eh?
Sí, y después nos trasladaron a Lomas de Zamora. Y ahí en Lomas de Zamora hacíamos 3 días en Lomas de Zamora y 2 días en la Telefónica que estaba en Florida y Rivadavia, enfrente a Aerolíneas. Que es ahí donde claro. Me agarra el famoso 20 de diciembre, desde la Rúa, trabajando ahí adentro, en la esquina de Casa de Gobierno.
Claro,
a mí me agarra, viniendo de Lomas de Zamora, a trabajar a Buenos Aires, nos agarra Costequi Santillán. La muerte de
2002, Costequi, junio de 2002.
Nos agarra en... Yo ya estaba prácticamente viendo para camino.
Ya, claro, porque ese fue el mismo año que empezaste a trabajar.
Claro, yo ya estaba arrancando en el canal.
En el canal, pero seguías viajando allá.
Porque tenía que terminar de rendir.
Ah.
Porque cuando a mí me agarra lo de la Rúa, me tuve que volver.
Claro.
Me tuve que volver por una cuestión de lógico. Telefónica no se santió a todo lo que éramos nuevos. No conseguías nada. El alquiler no sabía cuánto iba a valer, si era en peso o en dólares.
No, vos te acordás lo que fue ese verano, 2001-2002, fue
bueno,
un verano.
Y yo en junio...
Ibas al supermercado y faltaban cosas, ¿te acordás? No había aceite, yo me acuerdo, pero patente de eso.
Pero, y bueno, y en esa, Jorgito, viniendo para... Ya, haciendo los últimos trámites, me agarran en el tren a la altura de Herli.
Claro,
se para el tren, yo venía a
la el Roca más. Ramal Sur.
Exactamente.
Va, es todo el ramal.
Claro, pasa que uno.
Que uno va a Ezeiza.
Y el otro va a Gleu.
A Gleu, exacto. El
y después
otro ramal,
de Gleu continúa con el diésel, San Vicente, toda esa zona.
Guernica.
A la altura de Temperley se desvía. Monte Grande para un lado de Ezeiza.
Monte Grande,
Ezeiza
y Gleu.
A Drogué, Gleu. Y bueno, y volviendo ese día ya prácticamente no me quedaba nada en Buenos Aires por hacer. Yo ya estaba arrancando a trabajar acá. Y se para el tren en Herli, nos hacen bajar a todos porque estaban cortadas las vías a la altura de...
¿De Avellaneda?
De Avellaneda. Nadie entendía nada. Salimos caminando, Avenida Pavón, la famosa Avenida Pavón, que ahora es Irigoyen, que es la gran avenida del sur que une todo desde el puente de... el puente Avellaneda, hasta Guernica, prácticamente tiene tope con Ruta 6. Y...
Sí, claro.
Claro, y veníamos caminando por ahí y hablaban de la muerte de dos manifestantes en una situación particular. No se conseguían colectivos, no se conseguían
hablar. Le habían disparado a quemarropa con una estaca.
Bueno, pero que... viste que no, sí, no tenía la chance de tener un teléfono en ese momento y saber qué pasaba.
Claro, no estaba eso. No,
no, no. Estaba el Viper, creo.
Claro, apareció las fotos de que tenía un fotógrafo de Clarín, aparecieron a los dos días, ¿te acordás?
Bueno, 48 horas. Y esa fue... Ya, después no volví más.
Y no, claro, claro. Además debe haber sido una experiencia...
Terminé de rendir, pero hacía con Carlito Ferreira, con los chicos de Ferrebús. Salía a la mañana, rendía, me quedaba todo el día y a la vuelta me tomaba el Chevalier de la 045.
Bien, y ya se produce algo que para vos te marcaría en tu vida para siempre, que es la entrada a Canal 4.
Sí, sí. Yo cuando me...
¿Vos cuando veías a Gustavo o a Lanciliota, vos te imaginabas que algún día ibas a estar en ese mismo micrófono, en esa misma cámara?
En mi vida, jamás. Jamás, aparte con Gustavo somos primos. Claro. Jamás, jamás, jamás en mi vida. No, era muy lejano todo, lo veía porque fue un cimbronazo el 2001.
¿Te acordás la primera nota de Canal 4?
Sí. ¿Qué opina la gente sobre la llegada del supermercado Día para la... Una encuesta con Pepe Osores.
Te mandaban a eso, ¿eh? Cuando vos recién empezabas, te mandaban a eso. Había que encarar gente en la calle que te daba vuelta la cara de una manera.
El señor Ricardo Malvin me dice, hacete una encuestita. Hacete una encuestita. ¿Qué? Y se fue a tomar un cafecito con la querida Claudia Hielo. Y yo me fui a hacer una encuestita con Pepe Osores en la esquina de Peatonal San Nicolás y Porredón. Sí, señor. La primera pregunta fue esa. ¿Qué opina la gente de la llegada del supermercado Día Pergamino?
¡Qué maravilla!
Y la segunda nota a Manuel Elías, en ese entonces presidente del Partido Justicialista de Pergamino.
Había ganado las elecciones aquí en Pergamino de 2001, las legislativas de 2001.
Bueno. Y la pregunta era...
Y era candidato cantado a intendente para 2003,
claro,
cosa que después fue.
Claro, yo esa campaña la cubrimos toda. Sí, me acuerdo. En el canal, la caravana en vehículos por la ciudad de Pergamino con Manuel y con Rosa.
Vamos con Manuel.
Claro, ¿recordás? Vamos con Manuel. Vamos con Manuel.
Qué maravilla.
Y del otro lado, Cachi sigue.
Cachi no pares.
Lo pide la gente. Cachi Gutiérrez sigue intendente. Hemos Año vivido, 2003.
Hemos vivido, Dios
sí,
mío.
Sí, sí,
Dios
sí.
Mío. Sí. Y fue a Manuel la segunda nota.
La segunda nota fue a Manuel. Y una de las preguntas que le hago a Manuel, mirá, 24 años, chicos, y todavía me la acuerdo. ¿Qué va a hacer el peronismo con aquellos que traicionaron al partido?
Claro, se había abierto, ¿te acordás? Ricardo Argento, Polo Social, le saca votos a Manuel. Y había tres o cuatro más. ¿No?
Marcelo Pacífico.
Marcelo Pacífico, que había... Claro, Marcelo Pacífico había hecho una lista. ¿Te acordás? Paralela también. Y que había tres acá en Pergamino.
Sí.
Había otro más. Pero bueno, eran tres líneas.
Me acuerdo patente.
Que estaba... ¿Te acordás? El recordado Nime.
Serapio. Sí, Juancito.
Juancito Nime.
Sí.
¿Y dónde tenía Manuel en ese momento? En donde había sido la confitería Sasá. Él ahí tenía el centro de cómputo.
Acá a la vuelta.
Y Esteban Nime en la puerta dice, no voten traidores, muchachos, con una bicicletita, Nime. Me parece estar viendo luego. Pasaron Juancito. 23 años, Luciano. Qué increíble.
Qué locura. 23 años.
23 años.
Qué bárbaro. Bueno, pasa, tenemos buena memoria. Siempre hemos tenido con vos buena memoria. Cuando nos sentamos a hablar con algunas personas, sabemos quiénes son.
Claro, eso también.
Por más que hayan ido cambiando el papel de la envoltura, sabemos de qué gusto es el caramelo.
Luciano dice, hace un ratito dijo, la cuestión del esfuerzo, ¿no? Se cumplieron hace poquito 19 años de la histórica nevada en Pergamino. 5 de la mañana estaba Luciano haciendo notas. Se le apagó la leña al pobre hombre.
En el puesto de diario de ruta 8 y Avenida Ilia, frente a lo que en ese momento era estación de servicio... creo que era Puma ese entonces.
Quiero contar otra de Luciano también. Día de las elecciones 2007. Reñida como nunca, entre Rosa Tulio y Héctor Gutiérrez. Ya estaba una tendencia que no estaba confirmada y Luciano había estado cubriendo. Se apagó todo en el canal y se terminó todo. Luciano llevaba desde las 6:30 de la mañana trabajando para cubrir esas elecciones. Volvió, hizo prender todo y salió al aire para contar que el ganador definitivamente era Héctor Gutiérrez y para llevarlo a Héctor Gutiérrez, que siempre que triunfó en una elección, el primer medio con el que habló fue Radio Mon, obviamente por distancia, y después el primer medio que visitó era Canal 4.
Habíamos apagado todo, Jorge. Habíamos apagado absolutamente todo. Ya estaba programación nacional puesta.
Ya estaba.
Hubo que encender todo. Y se confirma la tendencia definitiva. Lo llamamos a Gallego. Gallego, tenés que venir. Y voy para allá. ¡Bumba! Arrancamos todo de vuelta. Estabas vos. Arrancamos todo de vuelta y salimos con Gachi. Casi 12 de la noche nos querían matar. Imagínate, Gallego Fernando, lo querían matar.
Sí, me acuerdo lo que fue eso, fue terrible. Bueno, y después todas las campañas, todas, sí. Desde 2002.
Arranqué el 2002.
2002,
2003, Cachi Manuel.
De ahí en adelante, todas.
2007, bueno, Cachi con Rosa. 2011, Cachi Lisandro. 2015, Martínez Bormioli. 2019, Martínez fue con...
Martínez contra Bormioli también. No, Valblima.
Valblima 2019. Y bueno, la última 2023.
23. Y todas las intermedias, las intermedias.
Yo tengo dos hechos que a mí me marcaron un montón en la electoral. En la elección de que Lisandro le gana a Pepe Saraguati en el 2013.
Sí, había tres, eran Marita Conti, Pepe Salaguati y Lisandro Bormioli. Bueno, diferencia de 300 votos.
En esa elección se me muere mi vieja.
Me acuerdo patente.
En medio de esa elección se muere
el día en el cual se anunciaban saqueos.
Exactamente.
2013.
Es en ese año. El saqueo fue en diciembre. Mi vieja falleció en diciembre. El día, el domingo de las elecciones que Lisandro le gana a Cachi en la Casona Verde, a Pepe Salaguati, a mi vieja otro día le amputaba una pierna. 12 de agosto.
Me acuerdo que vivimos todo eso.
12 de agosto. 12 de agosto del 2013. Y en octubre de ese mismo año, en mi vieja ya le apunta la segunda pierna. Es un año que tengo recontramarcado por esos hechos de que me acuerdo que era la cobertura, el móvil, el canal, la clínica.
Yo me acuerdo de eso.
La cobertura, el móvil, el canal, la clínica.
Me acuerdo patente de eso. Sí, me acuerdo patente de eso. Clínica, en aquel entonces, Clínica General Paz.
Sí, señor.
Todavía.
Sí, señor. Esa me marcó un montón.
Me acuerdo muy bien de todo eso. ¿Te acordás que era la clásica? Yo estaba en el piso al aire y vos recorrías todos los centros de cómputo.
Qué hermosa época, qué lindo.
Mucho laburo.
Era todo más artesanal, Jorgito. Era todo más artesanal.
Luciano le habla a Jorge, que lo tenemos ahí detrás, te cuenta que era todo artesanal.
No, y bueno, era todo más artesanal. A ustedes también, a lo mismo. Era la radio Karina, Noble Karina, con un conector enganchado,
claro,
con auriculares.
Se les giraba la correa de cuero esa que tiene la Karina para colgártela acá al costado.
Claro. Sí.
Bueno, y otra, de todas esas cosas, ¿no? Es muy fuerte lo de la cara, Luciano. ¿Sabés por qué lo de la cara? Porque es la misma cara que vos usás para decir las cosas, dar las noticias, criticar, entrevistar y después ir a cargar nafta, ir a comprar al supermercado, caminar por la peatonal, tomarte un café en algún lado. Eso vale un montón y además es mucha exposición. ¿Cómo lo manejaste al principio y cómo lo manejas ahora?
Dificilísimo, porque una de mis pasiones de mi vida, los que me conocen, es el club argentino.
Sí.
Y yo siempre que he ido a la cancha he sido muy verborrágico. Yo lo reconozco. Sí. Entonces yo pasaba de hacer el noticiero que terminaba a las 9 de la noche con vos, o en los primeros años con Fabi Lombardi o con Memo García, y me iba a ver Vázquez, y yo, pero decía cualquier barbaridad. Y un día, bueno, Hugo me dijo, dice, fíjate.
Hugo Apesteguía,
me dice, fíjate, dice que soy la cara del noticiero.
Lucio, te decía él.
Dice, me han contado que te han visto insultando algunos hábitos, parado arriba de una baranda, y si no queda bien. Bueno, ese día fue como que me hizo un clic importante.
Ese fuego que prendiste en la tribuna, por ahí. Fíjate. Esa botella que le revoleaste al árbitro, por ahí no.
Esa silla que se te enganchó en la pierna y terminó en la cancha. Bueno, sí, lo recuerdo como si fuese. Sí. Un lunes fue, me dice, te llama Hugo. Yo fui
con una... 25 años tenía.
Sí.
23, 24, 25,
entré
27.
Tengo 40, voy a cumplir 48, hace 24 entré con 23 años. Más o menos.
Claro, era manejar algo que la juventud pura y al mismo tiempo te tocó estar al frente de un noticiero.
Sí, tremendo. Aparte un noticiero donde viste vos.
Lo veía todo el mundo en esa época.
Era, y ahora también.
No, era otra cosa, era otra cosa. Hoy te juzgan más si te ven en redes que si te ven en la pantalla. Hoy la gente tiene la posibilidad de ser periodista, de ser opinóloga, de ser crítica tuya y del hecho, de juzgar a quien tomó la decisión de quitarse la vida o de juzgar a quien tuvo un accidente porque dice que según ellos estaban con el teléfono y no tienen ni idea si el tipo tenía teléfono.
Entonces, claro,
hoy,
sí.
Hoy vos hablás de un accidente de tránsito y si seguramente venían con el teléfono y se lo chocaron. ¿Y qué sabés si venían con el teléfono?
No, sí. Esto...
Respetá un cachito que hay
y
una
después,
familia.
Vos vas a algún lado y te dicen, ustedes, ¿por qué no dicen que venía con el teléfono? Y vos le tenés que decir, porque no me consta, y porque si no me consta no puedo decirlo, y porque se lo digo no estaría diciendo la verdad.
Canal 4, ¿por qué no te fijás que no anda el semáforo? ¿Qué querés que vaya a conectártelo yo al teléfono? Al semáforo. ¿Querés que te que cambie yo a la lamparita? ¿Qué querés que haga?
Pero vos siempre lo manejaste a eso, lo pudiste
sí,
manejar.
Sí, me encantó.
Pero
me
te
encantó.
Habrá costado un esfuerzo.
Sí, me encantó, pero me gusta mucho la gente. Sigo siendo un convencido que nos debemos a la gente.
Sí,
nos debemos
sí,
100% a la gente. Hay que... tiene la misma importancia el hombre que te cuenta de que hace 2 días que no tiene agua o que se le rompió una calle, al mismo que te dice que le robaron, o al mismo que presenta una obra de teatro, o al mismo que se postula para ser intendente. Mientras tengamos en eso en claro de que todos tienen que tener micrófono, el partido tradicionalista que va a sacar el 50% de los votos, y eso te doy fe porque vos lo has hecho y lo seguimos haciendo, que aquel candidato ignoto que viene con una agrupación nueva y que no creo ni que la mujer lo vote. Y siempre le dimos el espacio, Carly.
Dice la mujer, lo voté a Cachi. Claro. Pero bueno, sí, eso fue una premisa también.
Vos has tenido siempre. Cada cliente, Cachi. Carly, has tenido cada cliente cuando te...
Sí, hay gente que la verdad, hay gente que si no se respeta ella misma... No podemos respetarla nosotros.
No,
un candidato a ser concejal que no sepa para qué quiere ser concejal, bueno, no me pidas vos respeto cuando vos no me lo tenés, porque vos tenés la cara rota de ir a un canal de televisión o a una radio a presentar propuestas.
¿Te ha pasado,
que,
amigo?
Muchas
¿te ha pasado?
Veces, me ha pasado muchas
sí,
veces.
Sí, señor.
Y vos, para cómo vos te lo tomabas en serio, vos también te lo tomabas
sí,
muy en serio,
sí.
Le preguntabas y el tipo no sabía qué contestar. Hoy en día no sé qué fue de la vida de esa gente. Ha aparecido gente, ha desaparecido.
No, pero...
Han ido a vender el pescado podrido.
Pero algunos...
Se ríe.
Algunos hoy también están. Oh, no, viste que... Cada año impar trae nuevos personajes.
Nos ha tocado gente que se ha hecho... Ha querido hacerse pasar por veterano de Malvinas. De eso no, se encargaron los verdaderos veteranos de Malvinas.
Eso fue una locura. Eso fue una barbaridad de gente que vino porque se habían quedado sin plata en la terminal, que no tenían cómo viajar.
Sí.
Hicimos una colecta para ayudar.
De
qué
todo
lo
hemos hecho.
El amigo Borzone.
El
¿no?
Borzone era. De ¡ah! Todo hemos hecho para ayudar. De todo, eso sí.
Qué hermosura.
De todo hemos hecho.
Nos comimos en un zapito, nos comimos a Pepe entero.
A Pepe, a todo. Sí, al lagarto Juancho, todo.
Qué lindo.
Fue terrible.
Lindo. Pero bueno, siempre lo hicimos con... Siempre lo hicimos...
Con buena intención.
Sí,
con
totalmente.
Buena intención.
Totalmente.
¿Te acordás esa vez que pasó algo con el ciclismo? Con el ciclismo en el parque municipal y te buscaban a vos. Y hubo una reunión...
En la puerta del canal.
En la
arriba.
Puerta del canal.
Nosotros hacíamos,
arriba.
Hacíamos noticiero en la esquina.
Frente
la
al
esquina,
Monarca, con una ventana vidriada, atrás.
Se cortó la calle y nos marcaban con el dedo para arriba.
Sí. Claro, el anillo perimetral del parque.
Habían cerrado
el
anillo.
Y sigue generando
sí,
problemas.
Sí, totalmente. Eso. Habían cerrado el anillo porque estaban peleados los Jorge Boys, que eran todos los atletas, con lo que hacían bicicleta, porque no se respetaba la velocidad máxima.
Al día de hoy pasa eso.
Cortaron la avenida.
Me acuerdo.
Cortaron la avenida de Mayo y...
Todas las bicicletas. Todas y nos bicicletas. Señalaban a nosotros.
No sé qué habíamos dicho nosotros.
De todo pasó.
Qué hermosura.
No lo habíamos dicho. Habíamos ido a cubrir. Habíamos hecho nota a los atletas. Entonces aparecieron los ciclistas.
Que querían hablar con nosotros pleno verano.
Era enero de 2009, me acuerdo.
Tuvimos la idea, Jorgito, de hacer en enero un programa en un frente vidriado.
Casi nos descomponemos. De hecho, salíamos a tomar aire.
Sí.
Luciano, sí.
Hay una frase tuya esa.
Muy blusero, estábamos hablando de...
Con Pepe Suárez.
Sí, estábamos hablando, habíamos presentado una nota y no teníamos retorno. Entonces, muy blusero, dije yo, estábamos hablando de Eric Clapton. Y no tenía nada que ver con la nota. Luciano, bueno, estás... yo creo que de los periodistas de Pergamino debes ser el que más ha bancado, militado, el respeto por los medios locales. Cada vez que has tenido la oportunidad, lo has dicho, lo has afirmado.
Totalmente. Soy un convencido defensor acérrimo de los medios locales, de las AM como Radio Mon, de las FM como todas las que tenemos, del canal como el 4, de Angelito Pinto con Teleper, de los portales, todos, todos. Hay que defenderlos, hay que cuidar al medio de comunicación local, porque es el único que te va a dar un micrófono cuando a vos te pase algo.
Claro, es verdad. De Milei, de Kicillof, podés hablar vos, puedo hablar yo, puede hablar cualquiera. Ahora, ir cuando hay un barrio donde le están robando todos los días, ir a un barrio donde hay una zanja y nadie la repara, esas cosas, solo los medios locales hacen esa visibilización.
Ese
es el verdadero problema de la gente.
A la mujer que se le perdió la billetera con toda la documentación.
Y al perrito.
A la que se le perdió el perrito. A la persona a la cual le robaron. A ver, vos el resultado de River, de Boca, Independiente, lo tenés al minuto, pero no tenés el de Alén, el de Racing, el de Argentino, el de Ocampo. Entonces hay que bancar los medios locales, hay que cuidar los medios locales, hay que bancar a quienes están al frente de los medios locales. Hoy por hoy en una misión prácticamente tremenda.
Sí, tremenda, en total desventaja.
Totalmente, totalmente.
Yo me acuerdo, estoy contando cosas que son infidencias, no, directamente.
No, te robo un segundo, yo creo, sí, que hoy es un momento donde hay que empezar. Yo soy un convencido de que a nivel local la primicia no existe. El que crea que a nivel local la primicia existe...
Buen dato.
No existe.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque todos informamos de una misma manera, con estilos diferentes, cuidando en el 90% de las veces a quienes forman parte de la noticia. Cada uno de los medios tenemos una impronta, que es la misma gente que nos elige, las que nos ha puesto esa impronta. Cada uno cuidamos una imagen, porque la gente irá buscando el portal, el medio de comunicación X, de acuerdo a sus gustos y de acuerdo a cómo ha tocado esa imagen, esa foto, esa filmación. Entonces, a partir de eso no existe. Y en la época que teníamos dos canales, que estábamos nosotros con el 4 y Cablevisión, el que tenía Cablevisión tenía el 4.
Claro, entonces, ahí no tenía.
¿Qué primicia podés llegar a tener? Y yo estoy un convencido que en esta época de vorágine es preferible llegar tarde, pero bien que temprano y mal. Entonces, es preferible tomarte un minutito más. Pensar que cuando publicas una foto en redes, esa foto se multiplica a un espacio incontrolable, sin saber que la imagen de esa persona, de esa entidad o de ese hecho, no tengas ningún tipo de duda que le afecta a un familiar.
Claro, hay gente atrás de eso. Eso, bueno, lo vivimos acá en dos oportunidades, y yo por eso digo que cuento infidencias. La crisis del campo trajo acá a Pergamino medios de comunicación nacionales con todo su profesionalismo y con toda su arrogancia.
Totalmente.
Porque lo vimos. Bueno, un montón se desesperaban por estar cerca de los periodistas locales y Luciano los miraba por arriba del hombro. Bien, con respeto, pero... Y otra vez que pasó eso fue en el caso Pomar, donde mientras los medios nacionales daban a conocer detalles escabrosos una vez producido el hallazgo y se fueron de acá y dejaron todo tierra arrasada, desde Canal 4, Luciano, la gente de Canal 4, estaban al lado de los familiares, de los parientes de la familia Pomar.
Porque aparte se dio una cuestión...
Y nunca se dijo nada de los medios locales con que hayan cometido algún desliz, a diferencia de lo que sí se dice al día de hoy de los medios nacionales.
Yo a la señora Robert,
Cristina.
A Cristina la conocía de la época de que tenía la sanguchería de la avenida.
Ya, claro, ahí está.
Carlito Villagrán fue compañero mío de la escuela primaria. ¿Cómo no iba a respetar la familia? Nos conocíamos, nos criamos juntos. Hicimos desde primer grado hasta séptimo grado. Compartimos cumpleaños infantiles. Jugábamos a la pelota en la Plaza San José. Con la hermana de Carlito que termina falleciendo en el accidente. Entonces, ¿cómo lo vamos a respetar? Cuando la familia Villagrán, cuando Cristina Robert tenía la sanguchería en Avenida de Mayo, antes de llegar a Estrada, mano de este lado de acá, nosotros seguíamos a la escuela 22 y ella nos esperaba siempre con un sanguchito de miga. Y después tuvimos la sanguchería a la vuelta por calle Monteagudo frente a la plaza.
Claro.
Y el tío de Carlitos fue uno de los taxistas históricos que tuvo Pergamino. Tiene un Chevrolet 400 con techo blanco en la parada de Plaza San José.
Ahí también. Todo a dos cuadras, claro.
¿Cómo no vamos a respetar a la familia por antes de la noticia? Y eso es lo que nos pasa. Por eso yo defiendo al medio local. Por eso lo defiendo. Porque hoy nos conocemos absolutamente todos. Hoy sabemos si mañana le pasa algo a Juan X, si no lo conoces directamente a Juan X, seguramente sos amigo conocido de la señora, del hermano, del hijo.
Entonces, claro, en Pergamino estamos todos a una persona de distancia, claro, de los que no
por conocemos. Más que tengamos más de 100.000 habitantes, que la ciudad se siga expandiendo, que las nuevas tecnologías formen parte del día a día, el cara a cara y el persona a persona, hoy está.
Ahora que decís eso, le agarraste la vuelta al toque al tema de las redes y al tema de las tecnologías nuevas. De hecho, fuiste casi pionero en hacer un streaming diario con Pergamino Se Levanta Tarde. Y además, en las redes, Canal 4 funciona muy bien.
Funciona.
No, pero está todo.
Sí, bueno, es bravo. Son muchísimas horas. Son muchísimas horas.
Pero te amoldaste al toque, viste que muchos de nosotros somos resistidos. Yo a veces me he resistido un poco a eso.
Sí, yo creo que... Pero por eso que te digo, la premisa es... lo hablé con Hernán, con Ezequiel, con Dani, con quienes formamos parte del canal, y la idea es esta. Es quizás llegar un poquito más tarde, pero con algo que no tengamos que levantar. Porque la red social es
con
pícara.
Con algo propio, claro, sí.
La red social es pícara. La red social te puede... Hoy en Facebook pongo una cara de que Lucho Zuccarelli fue quien chocó. Y no fue Lucho Zuccarelli, sino que fue Luis Zuccarelli. Y bueno, y le cambio la foto. Y si vos no estuviste atento, pero...
Bueno, pero ahí está. Yo, igual que vos lo tenés como bandera y lo llevás adelante y lo hiciste muy bien siempre, lo de defender los medios locales. Pero yo le agrego siempre y cuando pongan la cara, el nombre, quiénes son. Porque han aparecido, no sé si te diste cuenta, unas redes sociales que informan cosas de Pergamino y lo hacen desde la impunidad del anonimato.
Totalmente. Y además, no se deje creer, gente, que los me gusta que tienen ni los comentarios son reales, porque hay una plataforma y hay una posibilidad hoy tecnológica de poder crear automáticamente muchos comentarios de personas que ni siquiera ellos mismos existen y de tener un montón de corazoncitos en Instagram que se van sobremontando la imagen a corazoncitos de otras publicaciones y parece que fuese tuya. Pero bueno, el sol sale para todos y la gente será quien te juzgue por lo que haces bien o mal.
Me quedo con esa frase. Bueno, ¿contento con el presente, Luciano?
Sí, muy, muy contento.
Bueno, tranquilo, también sos un referente del diario La Opinión.
No mencioné
eso, por supuesto, pero claro.
Sí, 24 años también.
También, claro.
Sí, en septiembre.
Esa doble faceta.
Sí, también. Con buena gente.
¿Qué tiene la gráfica? Yo sé que vos sos de la tele y de la radio y bueno, pero la gráfica que...
Mayor responsabilidad.
Queda. Queda ahí, impreso. Queda. Claro.
Sí, uno tiene sobre sus hombros la responsabilidad de pertenecer a dos medios que de por sí solo hablan de lo que significa el periodismo en una ciudad como Pergamino. Yo, ahí a nivel local, Radio Mon, La Opinión, Canal 4, El Tiempo.
Y ahora para de contar, porque Cablevisión no tiene producción local.
Están arrancando los chicos de Núcleo, pisando fuerte. El Negrito Pinto se sigue manteniendo. Martín Piñeiro con Pergamino Brava sigue peleando día a día. Y después tenés un montón de FM, como puede ser... los chicos de FM Show.
Te iba a decir, Radio Show, sí.
Como puede ser Criterio. Tere García con La Popular, Criterio con Pedrito Rossi y compañía, los chicos de Radio Más con Leo, con Roddy. Entonces, la noticia la publican todos, pero la gente no la chequea en cualquier lado.
La chequea donde la tienen que chequear.
Bueno. Cada uno confía en el medio de cabecera al cual viene leyendo, mirando, escuchando desde hace tiempo. Yo puedo llegar a poner cualquier cuestión que haya pasado, que me hayan contado o que haya visto. La veo, la gente la ve, opina o deja de opinar, pero te aseguro que hasta eso que vos contaste o que alguien contó no está reflejado en alguno de los medios que te comenté, es difícil de creer.
Bueno, yo le quiero contar a la gente que Luciano fue reconocido por el Consejo Deliberante, por su labor periodística, y que también lo ha sido Canal 4, y el noticiero que conduce Luciano por la noche fue premiado en 2011 con el premio...
Lo juntos.
Sí, lo recibimos juntos al premio.
Fuimos juntos.
Premio ATBC.
Estábamos los dos. No te quites medio, estábamos los
bueno, pero sí, en gran parte con la producción y eso.
El bueno, ATBC, qué ahí. Lindo, ahí en el tango, ¿no?
En el Tango Porteño. A una cuadra del Colón. A qué una cuadra lindo. Del Colón. Plena avenida. Ves,
la vez que fuimos al Congreso, no, fue cuando lo perdimos.
Ahí fue cuando lo perdimos, también fuimos ahí a Tango Porteño. Sí. Nos habíamos sentado con un señor de Canal 5, ¿te acordás?
Sí, señor, qué lindo.
Le fuimos a visitar al diputado.
Era el diputado en ese entonces. Ni un café nos dio. Sí, no, la verdad.
Un mate
era,
sí. Un mate. Pero ni siquiera dijo tomate un café.
Es verdad, es verdad. Año
2014 fue eso.
12 años ya, Carly.
Sí, ha pasado mucho. ¿Te acordás que nos íbamos por la avenida Corrientes caminando? Sí. Y mirando las estatuas que recién las habían puesto. Sí, las estatuas de Tato Bore, de Don Mateo.
Fuimos en taxi al Congreso, ¿no?
Al Congreso sí, porque habíamos ido en el auto, pero el auto lo guardamos en un estacionamiento. Y nos fuimos porque no hay donde estacionar. Así que
nos
fíjate si habremos
hecho cosas.
Fuimos en taxi
al Congreso que nos estaba esperando el diputado para charlar un rato.
Y después, bueno, Luciano en plena inundación, con el agua a la cintura, casi al pecho en algún momento, cubriendo lo que estaba pasando en Pergamino.
Fue brava esa, ¿eh?
2016, diciembre.
Fue brava con Fernandito Saba, nos agarró.
Fernando Saba, el recordado Fernando Saba.
Con Fernandito Saba. Se nos desborda la puntera de... Nosotros teníamos la Berlingo, ya había agua, en la Rea y Avenida Colón. Hicimos todo caminando porque hasta el agua te llegaba a los tobillos y el terraplén estaba limpio.
Claro, porque esa parte es más alta.
Claro.
En cambio, si te ibas para el lado de Rocha es mucho más bajo.
Fernandito Saba filmaba, venía Bruno Rotel en moto, le entregábamos el mini DB... Nos traía uno vacío y Daniel iba poniendo hasta que en un momento a la altura de la de San Nicolás y la pasarela el hombre que estuvo en el club náutico que tenía la relojería
Rizzo,
el Colo Rizzo me dice, ¿ustedes qué hacen acá?
Que te los va a llevar la corriente.
Está empezando a salir por las punteras del arroyo el agua, no van a poder salir más de acá. Vámonos de acá. Él nos acompaña hasta Merced, a la altura de Juventud ya el agua ya pasaba bastante, y los bomberos nos tiran una soga a la altura de Intendente Vizcayar y Colón, y salimos enganchados de arriba del terraplén, el agua ya abajo de la tetilla, y Fernando Sada con la cámara arriba.
Claro, porque no tenés manera, una vez que se desbordó quedás en el medio del terraplén.
Hay una foto
del terraplén.
Que no sé quién es el que me saca, yo a la altura de la
IPF.
Con el micrófono arriba y la campera arriba y el agua acá arriba.
Sí, por eso digo.
Sí, nos sacaron con ensoviados, sí.
Y ya estamos sin tiempo, pero te pregunto, ¿qué fue lo que más te ha marcado en la actividad periodística? ¿Qué decís vos? Bueno, esto fue... Yo, por ejemplo, lo recuerdo muy bien. Fue el caso Pomar y el incendio del geriátrico en 2011 también.
Sí. El incendio, 13 de noviembre.
Sí, 13 de noviembre de 2011.
Uf, 13, me acuerdo, tremendo.
Fue unos días antes de ir a recibir el ATBC. Lo recuerdo muy bien, domingo por la noche. Bueno, eso fue...
Argentino campeón de fútbol local. Yo estaba en los festejos del club y me llamaste vos.
Sí, yo justo estaba ahí en el momento del incendio. ¿Te acordás? Bueno, yo recuerdo esa. Tal vez vos recuerdes alguna otra, porque has estado también mucho en la calle.
Hubo...
Los femicidios me han quedado también.
Los chicos se van a acordar. Hubo... que no era femicidio en esa época, a la nena que el novio la mata y la entierra en un bidón de 200 litros, ¿se acuerdan en Pedro Torre y Las Vías?
Yo me acuerdo.
Una. Otra, la del chico que era peluquero, que lo encuentran enterrado vivo, sí. Atrás de...
Ahí estaba,
en la Yerza.
Eso también, sí, Ortigosa. Bueno, nos han tocado varias.
La de Pip. Los siete
Ortigosa
de la comisaría.
No,
Ortiguera, Pipo.
Ortiguera,
lo de Pipo Ortiguera, los siete de la comisaría primera.
También, tenés razón, Luciano.
El fallecimiento de la familia que murieron todos juntos después de la elección.
Ruiz. Cruz.
Cruz. Que iban en un
Renault 19 rojo.
En las vías de...
En Acebal, en por la
ahí,
entrada de Acebal.
Que fue después
de la elección. En cuatro esquinas, por ahí. Después de la elección y lo de Santi Laguía. Fue todo junto.
Santi
elección
Laguía,
2013,
lo
justamente.
De Vito Otero. Nos tocó también lo de Vito Otero.
Lo de
cubrir.
Vito Otero, sí, varias. Pero sí. Yo me acuerdo de eso por el impacto que me generó. Vi sacar a un bombero choqueado y llevarlo al cuartel de vuelta, por ejemplo, por lo del incendio. Pero sí, hemos bebido varias de
sin,
esas.
Sin víctimas fatales, pero a mí, ¿sabes cuál me marcó un montón? El incendio del museo.
Ah, bueno, vos estuviste desde el principio ahí.
Salimos al aire con los chicos a las 6 de la mañana.
Sí.
Me llama Carlito Trincavelli. Usted era el único medio que estaban en vivo a esa hora. 6 y pico de la mañana, con Ahora el Campo.
Bueno, también es cierto,
salimos
eso
en vivo.
Nos marcó.
Mirá,
me llama Carlito. Hemos cubierto.
Yo estaba en pijama, yo estaba con un pantalón así nomás y una campería así nomás porque salí de mi casa.
No quedó nada.
No quedó nada.
No quedó nada.
Sí, hay, hubo, pero
hubo
algunas que te marcan por la pérdida de
por
personas
impacto,
físicas,
claro.
Y otras te marcan por el impacto de lo que generó.
Y debe haber alguna otra que no nos estamos acordando
ahora.
No, no tengo
ninguna,
sí,
duda. Inundaciones, los saqueos.
Sí.
Hubo cosas fuertes que han pasado.
Bueno, la pandemia, Luciano. Salir del canal y que la Avenida de Mayo, que está siempre estruendosa, llena de gente, esté vacía.
¿Cuánto tiempo tuvimos sin verlo y trabajando
sin
verlo,
trabajamos en el mismo lugar? No nos veíamos. Debemos tener...
Qué bárbaro.
Sí, decime, Dani.
Sí, perdón, porque hay un mensaje de un oyente que lo saluda a Lucho y dice, hola, Dani. Bueno, dice, estoy escuchando la nota a Lucho Zuccarelli, un grosso. Fue compañero de mi hijo, Marcelo, en el colegio, en la Escuela 22. Una persona de bien, muy buen periodista, excelente, como toda la familia de la familia que viene. Un saludo para él, Mónica González.
Ah, Mónica, bueno, sí, señor. Sí, Mónica, querida, te mando un beso grande, de corazón. Y gracias por hacer el aguante a los chicos de los sábados a la mañana.
Creo que hay un montón de mensajes, seguramente después se lo vamos a hacer llegar a Luciano. Luciano, bueno, se ha terminado el tiempo, pero nada quita que no nos tomemos otro café con periodistas.
Totalmente.
Íbamos a analizar la realidad, pero mejor contar estas historias.
No, hoy creo que cada uno es periodista de su propia vida, cada uno tiene la posibilidad de analizar el momento que está viviendo, y fundamentalmente, lo que yo siempre digo, hay que meterle para adelante, no hay que bajar los brazos, hay que querer en uno mismo, hay que confiar en quien tenés al lado, y fundamentalmente ser digno. Lo otro viene solo.
Muchísimas gracias, Luciano, y saludo para toda la gente de esa casa hermosa también que es Canal. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir.
Gracias,
hasta la
amigo,
próxima.
Vos,
vamos a Argentina.
Dale, por
hasta
supuesto.
Luciano Zuccarelli en el Café con Periodistas. Así pasó una nueva edición.